Y nada me da más placer en términos de competencia periodística que arrancar la editorial con algo que Jairo le importa pero no sabe. Porque si no lo hubiera dicho. Ajá. Aunque por ahí lo dijo porque no escuché todo el programa.
A ver, entonces, decile
yo. Bueno, hoy en el pase contaste una historia que ya había contado.
Pero con todos los comentarios.
No, obviamente que no. Con ribetes que no.
Está bien, es orgulloso.
Una tengo que tirar.
A ver, la historia es la siguiente. Más allá de la chicana entre nosotros y el boludeo, que siempre es divertido. Hay un economista que hace muchos años se transformó en un columnista. Un economista que es premio Nobel, que se llama Paul Krugman. Que en un momento, como es un tipo, digamos, keynesiano, que cree en la intervención del Estado, que cree en la distribución, la utilización del Estado para distribuir la riqueza, un día agarró y dijo: che, hay algo que me pasa, que cada vez que voy a un aeropuerto encuentro un montón de libros de los tipos que piensan lo opuesto a mí, que el Estado tiene que retirarse, que el Estado te roba la plata, que el problema son los inmigrantes, que yo, y de los nuestros no hay ningún libro. Yo voy a empezar a hacer libros para aeropuertos. Me acuerdo una columna que decía: voy a hacer libros para que cualquier persona los pueda leer. Y empezó a ser columnista. Primero hizo varios libros para que un nabo como yo pueda entender de economía y como un premio Nobel de economía. Yo cuando estudié en Stanford, tuve un seminario de 4 charlas con él. Un tipo desalineado, desprolijo, no da 2 mangos. Y no entendía un carajo, porque no entendía economía y no entendía el slang, el acento de él. Me costaba muchísimo entenderlo. Y un tipo ahí también, electrocardiograma plano, ningún interés para que generar carisma. Las columnas de él son columnas fantásticas. Polémico, lleno de datos, didáctico, lleno de metáforas, cultísimo. Bueno, ayer escribió, y esta es la noticia que para nosotros es relevante, y ahora voy a contar qué nos agrega esa noticia. Escribió su última columna del New York Times. Dijo: me despido del New York Times hoy. ¿Sabías eso?
Sí, lo había visto porque él lo manda en el newsletter que asociado al New York Times.
Entonces,
no lo dije. Mi público no se enteró.
No, ¿y qué dijo él en su columna? ¿Qué contó? Dijo, por supuesto que yo sigo opinando a otros lados, pero ya 25 años, toda la semana, 2 veces, uh-huh, hay un momento que te cansa. Y la verdad que te cansa. Yo digo, yo hago una vez por semana en Infobae, ya hace 8 años, no me comparo para nada. Y en un momento digo, bueno, cuando llegue a 10, solo por orgullo, digo, bueno, basta, todos los fines de semana, qué sé yo. Pero hagamos de cuenta que no escucharon nada en Infobae, pero me pasa a veces eso, que es... Toda la semana vos sentís que queda impreso, que tiene que estar bien escrito, que tiene que tener onda, y bueno, qué sé yo, no te das todo el tiempo para eso. Bueno, él cuenta cómo él recuerda el mundo hace 25 años y cómo lo ve ahora. Dice, era un mundo mucho más feliz. Era un mundo donde, si vos hacías encuestas, ¿qué opina la gente del gobierno norteamericano? ¿Qué opina la gente del futuro? ¿Qué opina la gente de... no sé, del periodismo? ¿Qué opina la gente de los empresarios? ¿Qué opina la gente de los bancos? Las opiniones eran mayoritariamente positivas. Tal vez no nos dábamos cuenta, dice, lo feliz que éramos en 1999, pero éramos mucho más feliz que ahora, porque cuando vos ves ahora las encuestas, todo es una porquería. La gente piensa mal de cualquier tipo que asoma. No es que piensa mal. ¿Vieron cuando dicen indicadores de imagen de política? Y uno llega a 50% y decís, ah, bueno, ese es un capo, lo quieren mucho. Antes 50% era que podías perder. Bueno, hoy un político que tiene 40, 42% de imagen positiva es un tipo que le va bárbaro. En aquel momento no. Y en un momento dice, a mí lo que me sorprende de este momento es la manera en que, un poquito lo hablamos recién con Jairo, el resentimiento ha atravesado nuestra sociedad y sobre todo me sorprende el resentimiento de los poderosos. Se refiere a Trump, a Elon Musk, etc. Gente que tiene muchísimo dinero, que ha sido muy exitosa, recién cuando hablamos con Jairo de Galperín, vos lo ves resentido, lo ves enojado, vos ves a Galperín en Twitter, y es un tipo enojado, un tipo que está dando una pelea, un tipo que siente que no tiene el reconocimiento que merece, vos lo ves a Elon Musk en Twitter, un tipo enojado, y claro, son tipos que, esos tipos hace la clase empresario de tecnología moderna que está desarrollando Facebook, Instagram, que está haciendo nuevos lenguajes, que está haciendo inteligencia artificial, todos nos miramos con admiración. Che, esto es lo nuevo, esto es lo novedoso, esto es lo que va a cambiar el mundo. Y de repente ahora se metieron de lleno en la grieta y hay la mitad de la humanidad, ponele que sea la mitad, 40% de la humanidad que lo mira, che, estos tipos son los hijos de puta. Y los putean, y créeme que se siente. Entonces los tipos se defienden. Y en esa ida y vuelta, que tiene mucho que ver con las redes, nada, los va como los va envenenando el veneno de las redes, como todos los que están en las redes muy involucrados. Les leo un poquito el mensaje de despedida, porque tiene que ver un poco no con Estados Unidos, sino con muchos debates que estamos teniendo alrededor de Milei, alrededor del mundo, etcétera. Dice, no solo los gobiernos han perdido la confianza de la gente. Mirando hacia atrás, es increíble lo favorable que era la opinión de la gente sobre los bancos antes de la crisis financiera de 2008. Y hasta hace no mucho, los megamillonarios tecnológicos también eran admirados por todos, de un lado y otro del espectro político, y algunos hasta alcanzaban una especie de categoría de héroes folk. Ahora, ellos y algunos de sus productos causan desilusión o algo peor. Australia hasta prohibió el uso de las redes sociales a los menores de 16 años. Eso me devuelve al punto de que hoy por hoy en Estados Unidos, algunos de los más resentidos parecen ser los megamillonarios. Tampoco es causa nueva, ya lo hemos visto, tras la crisis financiera de 2008, que fue amplia y correctamente atribuida en parte a la bicicleta financiera, uno habría esperado que los amos del universo de aquel entonces mostraran algún tipo de arrepentimiento o al menos un poco de gratitud por haber sido rescatados por el Estado. Por el contrario, lo que vivo fue una furia contra Obama por haberse atrevido a sugerir que tal vez Wall Street había tenido parte de la culpa del desastre. En los últimos días se habló mucho del giro hacia la derecha dura de algunos megamillonarios de Elon Musk para abajo. Yo agregaría Marcos Galperín. Yo diría que no hay que darle demasiadas vueltas al asunto y sobre todo que no deberíamos decir que de alguna manera esto es culpa de los progresistas políticamente correctos, porque esencialmente todo se reduce a la mezquindad de los plutócratas que antes se solazaban en la aprobación popular y que ahora están descubriendo que no hay dinero en el mundo que compre un poco de amor. ¿Habrá entonces manera de salir de este lugar tan oscuro? Lo que creo es que si bien el resentimiento alcanza para llevar a alguien al poder, a la larga no alcanza para que lo conserve. En determinado momento la gente se dará cuenta de que la mayoría de los políticos que apuntan contra las élites en realidad son una élite, a todos los efectos prácticos, y empezará a ser los responsables de sus fracasos y promesas incumplidas. Y llegado a ese punto, la gente tal vez quiera escuchar a quienes no les discuten desde una posición de autoridad ni les hace falsas promesas, sino que les habla con la verdad lo mejor que puede. Tal vez nunca recuperemos la fe que supimos tener en nuestros dirigentes, esa convicción de que quienes estaban en el poder generalmente decían la verdad y sabían lo que hablaban, y tampoco deberíamos. Pero si nos plantamos frente a la caquistocrática, caquistocrasis, el gobierno de los peores que está surgiendo, quizá de ese resentimiento surja una esperanza. Yo no sé, y así termina su columna de hoy, que es una columna claramente de un hombre golpeado por la realidad que vive. Yo no sé si lo de Trump es caquistocracia, tampoco lo diría eso de Milei, o sea, el gobierno de los peores. Lo que sí me doy cuenta es que hay un debate que recién lo veíamos con Jairo cuando hablamos de el asesinato del empresario de la medicina prepaga y cómo ese asesinato genera en las redes un respaldo popular masivo. Está bien que lo mate por cómo ellos niegan remedios. Cómo el resentimiento tiene muchas aristas en este momento en la sociedad, lo peligroso que es, y la idea de que yo no había percibido hasta ahora, de que los ricos, los poderosos, cuando gritan tanto, cuando se enojan tanto, cuando encuentran representantes políticos, Trump, Milei, que expresan ese enojo, están diciendo, ¿cómo no me quieren a mí? ¿Cómo no me quieren con todo lo que hago? Me van a tener que querer, por eso los voy a castigar, y por eso, y quizá la reacción contra el progresismo tenga que ver con algo que Elon Musk lo dice muy sinceramente. Él se hizo antiprogre cuando vio que una de sus hijas, la que se transformó, creo que un hijo se transformó en mujer trans o al revés, empezó a decir, no me preocupa eso, me preocupa que se hizo marxista y cree que yo soy un hijo de puta, porque tengo tanta guita, toda la plata que tengo, y adjudica a tipos como yo el problema social. Hay un debate que está creciendo y que está en el trasfondo de toda esta historia, o que por lo menos es parte del debate mundial. Que, repito, se expresa en lo que hablamos con Jairo antes de esto y en la columna de Paul Krugman, que yo como lector voy a lamentar mucho, no porque piense como yo. Hay dos columnistas de New York Times que yo he disfrutado enormemente y que lamenté cuando se retiraron. Uno es él, muchos, ¿no? Hay uno que se llama Thomas Friedman, que escribe sobre Medio Oriente, que es espectacular, y uno es otro que se retiró hace un rato. Nos saluda acá nuestro amigo Beto Viñoski, que está viniendo. Lo que lo vamos a extrañar. Si hace lo que no debería hacer, lo que lo vamos a extrañar. Pero dejémoslo ahí. Igual cada tanto supongo que lo veremos, ¿no? Porque tampoco
es cuestión de que venga.
La relación haya sido solamente comercial entre nosotros. Me parece que era sobre todo afectiva. No, gran tipo, tipo que yo realmente respeto y quiero muchísimo. Así que nos gusta verlo siempre. No, decía que uno valora cuando se encuentra con gente distinta a uno, con historia distinta, y de repente nada, ve que es gente buena y que durante años trabaja muy bien y qué sé yo. Es uno de los dueños de nuestra radio que pareciera, daría la impresión. Está como de salida el guacho. Bueno, 8:20 minutos de la mañana.
¿A dónde iba la columna que es lo que estabas diciendo?
Estaba diciendo eso. Marca de época, como dice Jairo, la columna de Paul Krugman en New York Times de hoy. Y el otro columnista que me gustaba mucho era William Safire, que era un columnista conservador buenísimo, que había puesto en New York Times, había sido speechwriter, le escribía los discursos a Nixon. Y era un tipo re de derecha y re provocativo. Y cuando Nixon cae en New York Times, dice: vení, sé columnista nuestro. Y un montón de gente dijo: no, es una traición, este tipo estuvo con Nixon. Y New York Times se la bancó y lo puso. Y el tipo era, pero contracultural hasta la puta madre que lo parió. Y un día terminó, creo que se murió ya. Y eran columnas geniales, 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 geniales. Bueno, algo para decir Paul Krugman de todo esto que dijo.
Yo al mismo tiempo de tanto leer a los multimillonarios de acá y demás, cuando sacás la parte estrictamente de búsqueda de ventaja, no sé, impositiva o etcétera, y tratás de encontrarle un sentido no material a sus comportamientos, a veces me pregunto también que hasta qué punto no buscan algo que no sea buscar guita como motivo para estar vivo. Entonces, cuando vos ya sabés que te vas a tener vos guita, tus hijos, tus nietos, y no es ese tu motivo de estar en la Tierra, le llenan ese vacío de qué hacer en la Tierra con algún tipo de propósito. Entonces, yo creo que el origen puede ser el resentimiento, puede ser que estén enojados porque no reciben el reconocimiento que quieren. Es cierto que de un montón de gente le dan ese reconocimiento y lo tienen, pero creo que esta época a los...
Steve Jobs. ¿Quién discutía Steve Jobs? Nadie. Bill Gates.
No, pero digo, en esta época...
Nadie.
En esta época... Sí, bueno, pero uno puede decir, Bill Gates buscaba el reconocimiento y lo busca con la fundación, con la filantropía, con la búsqueda de la cura para las enfermedades de todo el planeta.
Conquistar Marte.
Claro, esto dice, no, el mundo está en peligro por el progresismo y yo lo voy a defender y yo voy a salvar a la humanidad, entonces me compro para salvar la libertad de expresión. Hay algo que es resentimiento, pero como una búsqueda de trascender y ser alguien que consiguió dar algún tipo de, no sé, lo pensaba también, de ya está, cuando tenés toda la guita resuelta, está bien, te compras un yate, te compras esto, te compras un equipo de rugby, en un momento decís,
pero si tiene un rato que leen a Harry Potter, que tiene varias enseñanzas sobre claro. Eso, pero fuera de joda, Harry Potter tiene grande, en los diálogos de Harry y Dumbledore hay muchas experiencias, porque él dice, hay uno de los problemas centrales de los seres humanos cuando quieren trascender después de su muerte, quieren ser más importantes que su propia vida, quieren trascender la muerte, no aceptan la muerte o los límites, que es la muerte, como parte de la vida, entonces quieren más dinero y más poder y más influencia, porque suponen que eso va a ser que la gran virtud de Harry Potter era que no le importaba, entonces era más fuerte, eso decía, pero bueno, nada, pavadas que uno dice, ¿a dónde lleva todo? En fin, empezamos hablando del deporte que practica Yami con mucha pasión y terminamos en Harry Potter. A ver, ayer habló Milei en la primera... el discurso de cumpleaños, cumplió un año de gobierno y para festejar el cumpleaños dio un discurso. Primero salió con toda su gente, menos Villarroel. La mandaron a Siberia, Villarroel, de una manera... Es increíble lo que pasa con Villarroel. Van a estar todos menos ella. Y ella hace su videíto, pobre, que nadie le da pelota. Bueno, algo habrá hecho, como decía Villarroel de otros en otra época. De cualquier manera, Milei hizo un discurso que a mí me interesó sobre todo una parte. Cuando habla de por qué cree que la economía va a crecer. Porque él ayer expresa una teoría que hay que ver si se cumple. Ojalá, porque ha generado mucho daño social pensando que esa teoría se va a cumplir. La economía va a crecer, dijo, por varias razones. Porque hay mucha gente que dice que la economía no va a crecer porque el dólar está muy barato. Ese dólar regulado, barato, y además la apertura de importaciones, va a hacer que la economía no crezca, que el consumo no crezca, o en todo caso crezca en algunos lugares altos de la sociedad, y no mucho más que eso. Y ese es el límite de tu modelo. No, estás haciendo un modelo que para ganar las elecciones, bajando la inflación demasiado rápido, tiene un costo, y el costo es la recesión sostenida en el tiempo o un pequeño crecimiento después de la recesión de vuelta. Cuando Milei explica por qué va a crecer, dice varias razones. Una coyuntural. Dice las empresas liquidaron el stock. En el momento de crisis, cuando la inflación se disparó, dijeron, no produzcamos más, no sabemos cuáles son los costos, no sabemos cómo termina esto, vendamos lo que hay. Y como había poca demanda, fueron vendiendo de a poco lo que hay. Bueno, los stocks se terminaron y la gente sigue consumiendo algo, tal vez menos que antes, pero sigue consumiendo. Entonces las empresas van a tener que volver a producir para poder vender. Y eso es un proceso natural que en el corto plazo puede augurar un crecimiento. Después dijo, los salarios se recompusieron. Eso es indiscutible. Desde el peor momento de la recesión, los salarios se recompusieron. Después discutí, los blancos, ¿cuánto están por todos están por debajo de lo que se ganaba? ¿Cuánto por debajo que está en blanco privado? ¿Cuánto por debajo que está en blanco estatal? Menos. ¿Cuánto el que está el informal? Mucho menos. ¿Cuánto el autónomo? Menos también. Entonces, pero respecto de marzo del año pasado, se fueron recomponiendo porque fueron recuperando margen con la inflación. Con lo cual es lógico que al recomponerse los salarios haya más demanda, y cuando hay demanda y más consumo, crece un poco la economía. Pero bueno, en algún momento los stocks se reponen, los salarios dejan de recuperarse, y entonces la pregunta es, ¿a partir de ahí cuánto crecimiento? Y ahí dice, bueno, nosotros le hemos quitado un montón de costos que hacen a todo más competitivo. Le vamos a bajar impuestos. Por ejemplo, el tipo que pagaba sobornos para importar cosas no paga sobornos y eso es un costo menos. Y además sabe que los tiene y eso es más productividad, los productos importados. Cuando yo bajo el dólar, el tipo que compra insumos también tiene cosas más baratas y eso mejora la... Después desregulamos un montón de cosas. Si un tipo quiere, de repente, tiene una combi, quiere transformar un transporte público y cobrar, puede cobrarlo legalmente, para darte una idea. Entonces tiene un negocito que empieza a funcionar, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso va a generar más lo que pasa en minería, bueno, los lugares más competitivos de la economía, todo eso va a generar un crecimiento que de ahora en más es ahora y para siempre. Empezó y no termina más. Esa es la mirada para mí de fondo que cuando vos hablas, sobre todo con economistas del sector financiero, te dicen, no, ya está, ya se ordenaron los precios y ahora primero recomponen stocks, después los salarios hacen su juego y después todo lo que se le quita de costo a la economía, el ajuste que hizo el Estado del 15% hace que el Estado no requiera préstamos. Entonces esa guita queda suelta. ¿Y esa guita dónde va? El sector privado. ¿Y el sector privado con cuánta tasa? Y una tasa mucho más baja que antes. Entonces puede tener una tasa menor y todo eso que él define como una estructura sana de la economía va a hacer que la Argentina despegue. ¿Qué pensás de esto, Jairo?
Sí, ellos le agregan un componente a todo ese razonamiento que es, como yo estoy haciendo el ajuste y baja el riesgo país, te baja el costo de financiamiento, claro, y entonces va a venir la inversión. La aspiración a que se genere un desarrollo del crecimiento con el motor en la inversión no se decide automáticamente. No es que vos generás todas esas condiciones y eso te gatilla el proceso de inversiones. Eso por un lado, como para poner matices a la idea de que yo te doy todo tipo de zanahoria, te bajo impuestos, te bajo el riesgo país y te contengo el dólar y eso te genera un motor de inversiones. No ha pasado hasta ahora, no suele ser lo único que pasa y juegan otras variables. A eso yo le agrego el interrogante de si el motor no va a ser inmediatamente la inversión. No sé, te pongo un ejemplo muy concreto que me contaron hace dos días. En una de las inversiones mineras más avanzadas que hay de este boom de cobre que se viene, que todos te dicen hay 5 proyectos de cobre que en 5 años te cambian la balanza comercial. Bueno, de golpe aparece una multinacional que ya está a punto de empezar a hacer el proyecto que dice, che, para mí hay que esperar que se derogue la ley de glaciares porque si no nos vamos a tener un quilombo. Y de golpe apareció de la inversión minera más avanzada un ñato de BHP, que es una multinacional que acaba de entrar al proyecto, que dice, che, hay que tener cuidado porque ahí donde tenemos puesto el agujero donde se va a sacar el cobre, está muy cerca de un punto donde puede venir gente y decirnos, eso afecta a los glaciares, te voy a hacer una demanda. Entonces, frena. Vos decís, de golpe le vas a pedir al gobierno que mande al Congreso una ley para ver si... Y de golpe decís, ¿no te estaban dando el RIGI? ¿No te dieron todo?
Bueno, es lo que pasó con Petronas.
Listo. Entonces, lo que digo es, el mundo del motor va a ser la inversión. Hay cosas que son ciertas, si vos bajás el costo de financiamiento, hay proyectos que son más viables, pero no es lo único, no es mágico. Y la segunda cuestión es que si el motor no es inmediato con la inversión, el motor del consumo está más en duda. Porque es cierto que el crédito juega a favor y está pasando. Para que haya crédito tenés que tener perspectiva de que vas a mantener el empleo. Entonces ahí aparece un interrogante. Pero el efecto de recomposición del salario va a empezar a menguar porque vas a empezar a tener paritarias que miran para adelante con una perspectiva de menos inflación. No
además,
vas a tener esa
además
recuperación.
Además hay algo en la recuperación del salario que es, ojo, no es recuperación al nivel que estaba en diciembre cuando lo asumió. Recuperación del peor momento.
Sí, sí, de los últimos tres meses.
Que se cuenta mal.
No, porque tenés ¿Por qué que hacer el porque cálculo vos, por empleado.
No solamente por empleado, es el cálculo que me parece que hay que hacer ahí en la recuperación. Por empleado porque algunos que están despedidos.
Claro, para tener la masa salarial.
Pero suponete que no hubiera eso. Tenés que hacer el cálculo para ver el consumo de cuánto es el salario que queda después de pagar costos fijos. Uh-huh. Antes el salario tenía un gran porcentaje destinado a comprar bienes, alimentos, etcétera. Ahora el salario fue recortado, no solamente porque fue recortado respecto a la inflación, sino porque fue recortado respecto de lo que vos tenés que pagar de alquiler, de tarifas, de expensas, de de prepaga, de todo eso que subió violentamente, de combustible. Entonces lo que te queda después de haber gastado eso es mucho menos que eso. Entonces la posibilidad, entonces los que te dicen no, esto no va a funcionar como dice Milei, no es que no va a funcionar, no es que va a explotar, no va a funcionar como dice Milei, te dice, pará, vos contra todo eso tenés el dólar barato, que es un incentivo muy fuerte a no invertir. Porque nada, si vos todos los argentinos compran en Chile a los pavotes, ayer me contaba un amigo que estuvo en Chile, los precios y una cosa increíble. Si la gente veranea en Brasil, si la gente importa por Amazon, etcétera, ¿por qué alguien va a invertir para producir en la Argentina si se consume mucho menos y lo que se consume de afuera? Entonces hay una pregunta ahí respecto de eso. Después la pregunta central sobre la sostenibilidad de todo esto. ¿Cuánto tiempo si vos te gastás toda la guita comprando bienes afuera, viajando por el exterior, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Importás todo o importás cada vez más? ¿Cuántos dólares necesitás? O sea, ¿estás gastando dólares sin dólares? Hay muchas preguntas sobre la sostenibilidad, pero por un lado, supongamos que esto se sostiene con un dólar barato. Bueno, lo que uno ha expresado es que eso no es motor de crecimiento. Él dice, si yo hago todas estas reformas alrededor, va a ser motor de crecimiento. Bueno, eso es como una de las preguntas nodales del futuro y a mí me interesaba. A mí el discurso de ayer no me pareció malo, me pareció un presidente defendiendo su gestión. Por ahí por momentos es muy agresivo con la oposición, pero la oposición es agresivo con él. O sea, no es parte del debate político. Yo, un presidente así, me parece un presidente normal. Yo lo escuchaba ayer y me dice, un tipo normal, salvo que le arrancó la cabeza a la vice. Todo lo que vos decís, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Qué tan grave le hizo? ¿Qué sé yo? Pero viste cómo son los Milei. Miraste mal y te mataron. Yo que tengo una teoría. Yo la primera vez que dije acá va a haber quilombo fue cuando, no sé en qué festejo, si en las primarias, si en la primera vuelta, la banderita de la B corta. Había una banderita de la B corta que decía victoria. Y yo dije, ¿esto qué onda? En otra época esto era nada, la guillotina, trácate. Y bueno, ahí está.
Pobre jamoncito,
¿sabés qué? Jamoncito, en fin. Cuando escucho jamoncito, jamoncito, me dicen, bueno, vamos a ver. Competencia de monedas, ¿qué es? Dijo, va a haber competencia de monedas, ¿qué significa eso?
Lo que ya está viendo ahora, que tengas un sistema, en todo caso, con alguna formalización más, para que vos puedas operar en la economía cotidiana con pesos y con dólares, y dicho, si querés, con una chicana, la manera elegante de olvidarte de que va a haber dolarización, como idea que alguna vez propuso en la campaña. O sea que es un sistema donde termines pudiendo usar tanto el peso como el dólar, en la teoría de Milei, hasta que el dólar se imponga y entonces la gente ya no quiera más pesos y puedan cerrar el Banco Central. En la realidad, convivencia de las dos monedas, porque hoy en día el peso ha ganado mucha fuerza, se ha apreciado y deja
si
una moneda que vaya a desaparecer.
Si el Banco Central emite cada vez menos y la gente empieza a moverse con dólares, ¿se dolariza o no?
Eso sería como una instancia muy hacia el final del proceso, pero yo no me imagino cómo eso puede funcionar cuando el peso empieza a ser una moneda también querida, porque ya no es que la gente no quiere los pesos, lo que los economistas te dicen, empieza a haber demanda de dinero, lo que ayer decía Manuel Álvarez Agge, se está remonetizando la economía, es decir, que el peso está volviendo a ser querido por la población como contracara en el corto plazo, después si no se sostiene, no se sostiene, pero en el corto plazo de la baja de la inflación. Entonces, para mí es abrir el terreno, que por más de que ayer le preguntaron a la pasada, ¿se cierra el Banco Central? No, dije cuando se pueda, esto es en 4 años, y recién llevo uno, le contestó Movilón a la pasada. Esto es como...
Como decís vos, esto es verdad, esto es mentira, mambo, sí, la parte del mambo. A ver, en la agenda informativa aparece un tal Cuéider. ¿Quién es el tal Cuéider? Es un senador al que está, argentino, está preso en Paraguay por contrabando de mucha plata.
Un punto bastante llamativo.
Que era peronista, pero los peronistas dicen, no, este era nuestro, ahora es de Milei. rajemos las patadas. ¿Por qué? No porque les moleste mucho la corrupción, sino porque lo que quieren es que la segunda de él, que la de la Cámpora, entre en el Senado. Entonces me saco uno que de mi ley y pongo uno mío. No, digo, tampoco vamos a crear los peronistas que esto lo hacen porque están contra la corrupción. Por la misma razón, la Libertad Avanza no quiere que se vaya a Cuéder porque ponen a otro que es de la Cámpora. Y entonces estos tipos que parecían que estaban contra la corrupción, de repente están a favor de la corrupción. La verdad, a todos le chupa huevo la corrupción. En el medio, los que verdaderamente están contra la corrupción, que son los del PRO, que dicen nosotros vamos a dar quórum porque no tenemos doble moral, son los de Ritondo, que tiene 2,5 palos a nombre de la mujer en Miami. En realidad no es a nombre de mujer, a nombre de una empresa que está a nombre de otra empresa, que está a nombre de otra empresa, que tiene la sede en un paraíso fiscal. Y esa empresa de paraíso fiscal está a nombre de la mujer. O sea, la mujer es dueña de una empresa que no hace nada. Que es dueña de otra empresa que no hace nada. Que es dueña de una tercera empresa que no hace nada. Que a su vez es dueña de 3 propiedades por $2,500,000. Y que si le pasa algo, deja por escrito, todo esto queda para Cristian. Y Cristian dijo, y si me pasa algo a mí, queda para mis hijos. Pero Cristian se esconde, todo el mundo dice, y se esconde también todos los que están alrededor, que también están muy preocupados por la corrupción de Cuéder o de Cristina, pero no por la de Ritondo. No jodamos. Y también está en la agenda informativa el señor Gildo Infran, que gobierna desde que mi abuelo llegó a la Argentina, en la provincia de Formosa, y quiere ir por más, go for more, como dice. Y entonces la corte le están diciendo, mirá, algún límite tenemos que poner a que vos te quedes para siempre. ¿Cómo? Si el pueblo me vota. Bueno, está bien, pero el hecho de que vos seas gobernador te da algunas ventajas para que el pueblo te vote siempre. De cualquier manera, quiero decir algo respecto de Infran. A mí no me gustan reacciones indefinidas, creo que tiene que haber alternancia. No me gusta que el antiperonismo, cada vez que quiere blanquearse, dice Infran. Es decir, te crean un monstruo que no sé si es peor que Macri, Infran. La verdad que se me ocurren pocas personas peor que Macri. Infran tiene mucha peor prensa que Macri. Entonces, de repente, aparece todo el grupo este de gente que... Digamos, si Macri, en la época que era ejecutivo de Socma, le hacía cloacas a Formosa, hubiera negociado una coima espectacular con Infran. Pero no se dio y lo hizo con Rousseló. Entonces, tampoco nada. Lo que hay en toda esta historia es mucha ambición, mucho poder, mucha guita y sobre todo mucha hipocresía. Cuando se llenan estos políticos las bocas llenas de la lucha contra la corrupción, siempre la lucha contra la corrupción del que está lejos, nunca del que está cerquita. Dicho esto, en la agenda informativa también está Lula da Silva, un gran líder latinoamericano, gran líder, de los mejores líderes que yo he visto. Por supuesto que te podré decir mil peros, pero nada, una epopeya la vida de Lula, que está peleando por su vida y que la verdad que uno mira eso con preocupación porque no hay muchos líderes de esta categoría y de esta calidad. 8:37 minutos de la mañana en toda la República Argentina. Cuando me pongo zurdo, Luis aplaude y no me gusta que pase eso, porque es una señal de alarma. No tengo que... Cada vez que Luis aplaude...
Esta rueda de la corrupción me la noto con... La de los inquilinos.
Ah, sí, te pareció,
sí,
que estaba bien.
Me pareció que estaba muy bien.
No, es que son todas unas caraduras, la verdad. 8:38, Yami Segovia te cuenta la temperatura y te regala la primera canción.
22.7, la temperatura a esta hora. Tenemos para hoy una máxima de 30 grados con el cielo parcialmente nublado. Pero es el único día de calor que vamos a tener. No, porque mañana, jueves, la máxima va a ser de 33 y tal vez un poquito más alta. La sensación térmica va a ser el jueves más caluroso en cuanto a los días de la semana. Para que tengas en cuenta, el día viernes el pronóstico de lluvia. ¿Sí? Después vamos a chequear el tema del porcentaje, pero con respecto al horario de lluvia. Pero para ese día, tormentas aisladas durante toda la jornada del día viernes, una máxima de 27. Y va a ser que en principio cambie un poquito el viento para tener el fin de semana tal vez un poco más agradable. Pero Balmita, le damos play a la primera canción de este día. Porque algo que pasó el fin de semana pasado es que los fundamentalistas despidieron el año en Varadero. Entonces, para todos aquellos que estuvieron ahí, más de 40.000 personas, mirá el regalo que tenemos en este día miércoles. Charro Chino, el Indio Solar y los fundamentalistas del aire acondicionado. Esto es, ¿y ahora quién podrá ayudar?